eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
Bienvenidos una vez más al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les tiene el resumen de la información deportiva. La liguilla del Clausura 2023 llegan las mejores ofensivas. ¿Eso garantiza el título? Escucha los comentarios en línea de cuatro con Diego Peña, Alex de la Rosa, Ramón Morales y Max Andalón.
Va a estar interesante, o sea, los cuatro equipos que están dentro de la fase de cuartos de final de forma directa con las mejores ofensivas o parte de las mejores ofensivas junto con los Tuzos del Pachuca. A final de cuentas se da esta condición, la mejor defensa está fuera de los cuartos de final, hoy en día va a tener que jugar reclasificación. A final de cuentas, si tú eligieras a un equipo que por su ofensiva dentro de esos cuatro lugares tuviera la capacidad de ser campeón, ¿a cuál elegirías, Alex, por su capacidad adelante?
Increíble, porque normalmente las mejores defensivas se meten, ¿no? Y normalmente aspiran y compiten por el título. Cuando tú te defiendes bien, pues tienes gran parte del camino recorrido. Pero si vamos al ataque, escuchaba atentamente el tema de la inspiración individual de Rayados. Sí, en ataque creo, cuando América se te viene encima y se trata de atacar, y más con golazo en su estadio, que normalmente, salvo la final, va a cerrar las series en su estadio, pues creo que es el que tiene más armas, ¿no? Más armas porque igual juega por fuera, le gusta mucho jugar por dentro, que es lo más difícil en el fútbol, y lo hace muy bien, se entienden muy bien los de adelante, y después tiene recambios, tiene gente en banca, tiene variantes, me parece completísimo América. Insisto, el talón de Aquiles de América toda la temporada ha sido la defensa, pero adelante, es un equipo poderosísimo. Yo, en cuanto a ataque, sí, con diferencias al que veo, un pasito por delante del resto para los cuartos de final y para la liguilla en general, ¿no?
Oye, Alex, tengo una duda. ¿Lo ves entonces la final ya contra Rayados, que no se juegue la liguilla? Porque a mí me dice, salvo la final, pues no, todo el resto lo va a cerrar en casa.
Sí, yo en América lo veo en la final, correcto.
No, a Rayados.
Ah, Rayados, que salvo la final la jugaría en casa si es que Rayados entra.
Ah.
O pues en una de esas hasta la final la jugaría en casa. Cuartos y semis la juega en casa. Para mí es una gran ventaja eso, por cómo cierra América. Pues incluso si contra América llegas con desventaja, hemos visto que este equipo es capaz en el Azteca de hacerle gol a cualquiera. Yo de América sí lo veo en la final, de Rayados tengo mis dudas, la verdad.
Será muy interesante. Yo le pongo un pero al América, capitán, y hasta creo que Chivas lo ha logrado mejorar. Que de la banca no le encuentro futbolistas que le hagan mucha diferencia en productividad Brian Rodríguez, Viña, Roger Martínez, o sea, hoy Zendejas está lastimado, Leo Suárez, no sé si ya pasó su mejor momento inclusive de la temporada cuando terminó supliendo a Zendejas. Cosa sí, diferente a Rayados,
a
¿no?
A ver, entiendo que un equipo que quiera ser campeón tiene que también tener una muy buena banca, pero eso al final es algo que se espera que suceda, ¿no?
Sí.
O sea, porque si tú manejas un buen partido de fútbol o juegas bien al fútbol con los 11 iniciales, pues tienes un alto porcentaje de que puedas conseguir una victoria. Si el que entra a la banca, de la banca, movimientos claves, lesiones, expulsiones, movimientos tácticos, te pueden dar algo, pues sí, está esta situación. Pero son pocos los momentos donde alguien de la banca puede entrar y repercutir en un marcador o en un funcionamiento de un equipo. ¿Quién lo puede hacer? América es uno de ellos. Creo que Tigres tiene también muy buena banca. Yo no sé si Toluca la tiene, por ejemplo. Ahí sí tengo mis dudas.
No.
Guadalajara tiene ahí algunos nombres. Pero sí creo que ahí sí puede ser determinante. Siempre y cuando veamos un punto específico que suceda.
Es que Guadalajara, afortunadamente, Max, no nos vamos con el nombre, ¿no? Ahora, como decía Ramón, hoy entra Brizuela, hace gol, entra Pavel, hace gol, hasta el Oso hace gol en el Club Deportivo Guadalajara. Entonces, afortunadamente, Chivas, a comparación de los otros equipos, sí creo que lo podemos poner Vega y también el Pocho como los principales y los más peligrosos, pero el resto también agárrate.
Sí, el resto, a ver, no han sido o no son futbolistas que son top en su posición de Liga MX, no han sido esos referentes, pero te han rendido muy bien y creo que digo es parte importante de un equipo, no solamente el hecho de que sí tengas estrellas, sino que también tengas excelentes futbolistas o malos o más o menos, o sea, que estén rindiendo en un buen momento individual al mismo tiempo. Y creo que eso es lo que se le está pasando a Chivas. A Mozo lo terminan rescatando. Sí. El Tiva creo que también tiene un subidón importante de nivel en este torneo con Veliko Paunovic. Entonces, o sea, vuelvo a lo mismo. Creo que coincido contigo. O sea, hoy top en posición me puedo encontrar a Vega, al Pocho Guzmán, que son los referentes y son los que están llevando este equipo a un nuevo nivel. Pero el otro porcentaje también importante, como dices, es que te resuelvan el resto de la plantilla y que cumpla cuando se tiene que hacer o cuando se requiera.
Y creo que Chivas, Alex, tiene una gran ventaja con respecto a otras ofensivas, no nada más en la liguilla, ¿no? En el torneo. Tiene un tipo que hoy está enchufado con el gol, que es el Pocho Guzmán, y que ya sabe cargarse un equipo en etapas finales como lo hizo con Pachuca la temporada pasada o la antepasada que llegó a la final, pero no le tocó ser el mejor anotador del torneo, y sabe responderte también en una final.
Sí, lo ha hecho y lo apareció. Apareció incluso en una final cerrando como visitante, ¿no?
Sí, con Rayados.
Hicieron en Monterrey contra Rayados. Yo a Chivas lo veo, a ver, independientemente del gran torneo que ha hecho y de lo que demanda su historia, una vez que entremos en liguilla con Toluca, América, Rayados, y se mete Tigres, etcétera, etcétera, yo a Chivas veo que va a seguir jugando, sí, con esa obligación que le demanda la camiseta, el escudo, la historia, pero me parece que no con tanta obligación que le demanda por la plantilla, por lo que ha hecho en los últimos años, y eso lo puede liberar de presión. O sea, no quiero decir, aunque me parece que algunos lo van a interpretar así, y tal vez tengan hasta razón, que Chivas ya cumplió, ¿no?
No.
Con el gran torneo regular que ha hecho, me parece a mí que todavía no cumple, pero a ver, de lo que nos había entregado en torneos anteriores, ya de aquí en adelante, creo que la plantilla sentirá que todo es ganancia, y que esa presión esté con los contrarios y con los de enfrente, pues por ahí le puede funcionar a Chivas y se puede ir metiendo un equipo que si le mete intensidad, dinámica, etcétera.
La afición de Chivas está tan entusiasmada que sabiendo que les falta un refuerzo en la delantera, quieren a Rogelio Funes Mori. Así lo comparten con Gabo Sainz en Misión Fútbol.
¿Cómo está, mi crack?
¿Qué pasó, Juan? ¿Cómo andas?
Pues aquí en el camellito, ya saben, la del diario, siguiéndola para las gordas.
Así es, como debe ser.
Sí, ¿cómo anda, mi Gabo? ¿Todo bien?
Todo tranquilo, hermano. Aquí llegando para chambear.
Ok, Sombro, ¿qué onda? Ya estuvo, ya.
Ya, gracias a Dios, dado de alta a partir del miércoles pasado. Ya, gracias a Dios. Así que pues ya nomás recuperé un poco de fuerza, pero ya bien, gracias a Dios. Gracias por preguntar, Juan.
Gracias. Qué bueno, mi crack, qué bueno. Mire, pasando a lo futbolístico, sobre el partido de ahora. Si es ese partido, me trae un poquito de dudas, porque realmente el equipo de Carlos Vela, el partido pasado, el partido de ida, no me dio nada así como para que yo dijera, híjole, este sí va a dominar, pero así, o sea, en el papel el equipo de Vela es el que iba a dominar, ¿no?
Se supone.
Pero unas carencias muy fuertes, no sé cómo lo vea.
Sí, igual yo creo que, a ver, todos pensábamos que Los Ángeles iba a barrer quizá en la serie. Sí. Estos dos equipos llegaron a la pasada final. También le costó a Los Ángeles en esa final regresar y empatar y después ganarlo en los penales. Pero vaya, uno pensaría que la balanza se puede inclinar a Los Ángeles. Ahora, Filadelfia es un equipo que no juega mal, ¿eh? O sea, independientemente que a lo mejor no tiene tantos futbolistas. Gazda, que me parece de lo mejor que tiene. Creo que el equipo sabe a qué juega y puede a lo mejor fastidiar a Los Ángeles en el tema defensivo, que es donde le cuesta mucho a Los Ángeles, ¿eh?
Sí. Y pasando al otro partido de León-Tigres, el equipo de León en el primer tiempo del otro partido, si hubiera aprovechado las que tuvo, por lo menos se hubiera ido un 3-0 al vestidor en el primer tiempo.
Sí, claro.
Pero desgraciadamente pues no las aprovecharon. Y sabes una cosa, yo vi muy tendencioso el arbitraje sobre León, ¿eh?
O sea, ¿tú crees que le pitaron en contra?
Es que hay unas jugadas, Gabo, que todas las faltas eran a favor de Tigres. Todas eran a favor de Tigres.
Sí, es.
Y la verdad sí. que ojalá que no. Es un poquito decir que fue así al 100% porque son árbitros que realmente, si en México está mal del arbitraje, el arbitraje de CONCACAF es muy malo.
Muy malo.
Muy malito.
Muy malo, muy sí, malito. Sí. Incluso sí, peor que el mexicano.
Sí, por eso te digo, si está mal en México, en ese otro nivel están un poquito abajo todavía.
Sí.
Y ya brincando al último punto, que es el que más me interesa a mí, que es el de mis Chivitas. Gabo, dime tú qué has sabido de Macías. ¿Crees que esté listo para el inicio del torneo que viene?
No, creo.
No, ahorita no.
Ni para inicios creo. Yo creo que más o menos por ahí de septiembre, octubre. Creo, ¿eh? O sea, tendríamos que realmente tener un tema médico, pero ni siquiera se ha acercado al tema de regresar o de ir rehabilitándose. Vaya, está rehabilitándose, pero en cancha todavía no.
Entonces eso quiere decir de que tanto Fierro como el técnico de Chivas tienen que preocuparse por un delantero, pero un delantero nato. No,
un Daniel Ríos, no un Ronaldo Cisneros, no.
Yo sé que a lo mejor a Ríos lo llevaron porque estaba chavo y a lo mejor dijeron, no, pues con este lo vamos a proyectar un poco más para adelante, pero Chivas ahorita, digo, es que mira, lo que pasa con Chivas, que ya nos ilusionó, Gabo.
Sí, claro.
Que sí pueden jugar.
Claro.
Entonces, por ejemplo, si ellos pensaban, porque yo imagino que ni ellos pensaban que iban a tener esta temporada que tuvieron.
No, claro que no, yo creo que no. No la tenía. No, para yo nada.
Creo que por eso llevaron a Ríos, dijeron, ok, pues si en esta temporada no se nos da, pues le vamos a dar otra para que se ponga al 100. Pero si ya vieron que sí puede el equipo, que puede competir, hey, tienen que llevarse a un delantero.
Ahora, en ese sentido, un delantero además, ok, ¿tú qué piensas si es que llevaran a Rogelio Funes Mori? Porque sonó ya en 2-3 medios, ¿eh?
Es mexicano.
Ok, no habría problema por ti.
Mira, es que volver a lo mismo. ¿Qué estábamos diciendo del chausto del peruano? ¿Dónde nació?
En Ciudad de México. Pero este sí nació en Argentina.
Yo sé, Gabo, yo sé, pero ya es mexicano.
Pues sí, yo lo entiendo, pero entonces ya, a ver, ya entraría entonces cualquier jugador en el equipo.
En mi corazón yo te digo que no. Yo quisiera que fuera 100% mexicano.
Así es.
Pero si tú te pones a ver, hay jugadores que nacen en Estados Unidos y porque son de papás mexicanos, están en Chivas.
Claro, sí. Okay. Yo por eso te digo, está bien.
No es de papás mexicanos, nació en Argentina, pero ya está nacionalizado.
Pues sí.
Yo de corazón te digo que no.
Pero bueno, pues ya tiene ahí.
Cosas y agarrarse de lo que se pueda. Porque desgraciadamente a Chivas no le... Es muy difícil que Chivas agarre jugadores buenos, baratos. Yo sé que a lo mejor esto no va a ser barato, pero este ya está consagrado.
Tenemos el primer finalista en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Los Ángeles FC se impusieron a Philadelphia Union y espera a León o Tigres. Lo escuchaste en TUDN Radio.
Terminó el partido en el BMO Stadium. marcador de goleada, así, 3-0 de Los Ángeles FC, que se van a la final de la CONCACAF Liga de Campeones. Ramón Morales, ¿qué pasó en el juego?
Pues un partido donde desde un inicio el equipo local buscó tomar ahora sí que las riendas del juego. Buscaba Lulo al minuto 1 tener oportunidad de disparar al arco, pero venía hasta el minuto 12 donde Tillman en un tiro de esquina cobrado, viene un remate de Sánchez, queda la pelota allí y Tillman en un contrarremate para meter el 1-0. Así terminaba la primera mitad, iniciaba el segundo tiempo y esperábamos un Filadelfia que fuera un poquito más insistente de ir al frente, buscar por los costados. Pero bueno, vino una expulsión de Embaizo que al final eso repercute mucho, quedan huecos con la ventaja el equipo de Los Ángeles, le da la oportunidad a Opoku de entrar de cambio y meter el gol al 82 para el 2-0 y después faltaba Boanga para el tercero al 89 para 3-0, donde un Los Ángeles gana de una buena manera sin despeinarse.
Sin despeinarse así y bueno, esperando solamente al equipo que va a llegar a la final del otro lado, que será un equipo de Liga MX, pueden ser los Tigres, que llevan la ventaja, o el conjunto de la Fiera. Y mañana usted lo va a saber por TUDN Radio. Balón que tiene Los Ángeles, el balón para el frente, puede ser el tercero, ¡el remate! ¡Gol! El de Gabón, Denis Bouanga, la pelota en tres cuartos de terreno por el centro. ¿Cifuentes? Sí. Mete el balón, filtrado, muy bueno. Llegó Bouanga, los jalones de Glesnes, pero solo contra Blake. La pone por un costado, le pega el balón al arquero, se va al fondo. Y esto ya es goleada en el BMO Stadium. Lo gana Los Ángeles FC. Y caminando va a llegar a la final de la CONCACAF Liga de Campeones. 3-0 contra el Union.
En fútbol internacional, Lionel Messi sufre sanción por parte de PSG. En fútbol de las estrellas, nos tienen lo sucedido Diego Peña, Max Andalón y Tate Gómez Luna.
El Paris Saint-Germain, Max, lo comentaba ahora mismo en redes sociales, debe de ser la broma más grande del fútbol europeo. Castigas 2 semanas, lo dejas sin entrenar, sin salario, sin jugar, justo cuando tienes la Liga de Francia en disputa y donde acabas de perder el último partido, el Paris Saint-Germain. Y durante los últimos 6 años no has castigado a un tipo que le acabas de renovar un contrato hace 2 años, que le das uno de los mejores salarios de la plantilla porque se va a Río de Janeiro cada que es su cumpleaños para festejar con su hermana. Lo del Paris Saint-Germain es inaudito si termina confirmándose la sanción que el especialista en fichajes Fabricio Romano ha dado a conocer.
¡Ay, Dios! ¿Cuántas veces no hemos hablado y hablado y hablado de los caprichos que ha permitido muchas veces el Paris Saint-Germain? Pero ya, digo, daba la sensación de que, ok, era inadmisible con Neymar, era inadmisible con Mbappé que le estuvieran permitiendo ese tipo de cosas, pero decías, bueno, pues por lo menos se lo permiten a los dos, es parejo, y ahora con Lionel Messi no termina por pasar finalmente con este viaje que tiene por compromisos comerciales con Arabia Saudita. Ay, Dios, cuántas cosas no podremos seguir criticando y criticando y criticando de la plantilla del Paris, de la directiva, perdón, del Paris Saint-Germain. Y parece que todo tiene finalmente un destino común, que es la marcha de Lionel Messi del Paris Saint-Germain.
Es una manera de presionar, es decir, no te quiero ahorita, no estás de alguna u otra manera dentro de mis gustos y no puedes hacer lo que sea, porque hemos visto, Max, y nos... Para bien o para mal, el Paris Saint-Germain ha sido una directiva, un equipo que a través de sus principales funcionarios como Nasser Al-Khelaifi, ahora Luis Campos, en su momento Leonardo, se ha cansado de decir, si estás jugando bien y te quieres quedar en mi equipo, puedes hacer prácticamente lo que quieras, porque esa fue la condición, por ejemplo, con Kylian Mbappé, ¿no? Si estás jugando bien, si me representas algo importante para mi club y te vas a quedar, entonces sí te doy el poder de manejar la plantilla, el proyecto deportivo, etcétera, etcétera. Si no, entonces yo te castigo. Es una tontería, porque sí, lo están forzando a irse a Lionel Messi.
No, y deja tú de eso, o sea, A ver, a Neymar le dieron permisos y a Mbappé le dijeron, puedes hacer lo que quieras prácticamente con todo el equipo, con todos sus compañeros, puedes elegir a quién vamos a traer, a quién vamos a fichar. Y yo creo que eventualmente, así seas quien seas, el resto de la plantilla no le va a terminar gustando ese tipo de cuestiones. Y el resto de la plantilla es la que ha estado rindiendo muy por debajo de su nivel. Creo que, salvo chispazos aislados de Lionel Messi, de Kylian Mbappé, hemos visto muy poquito del Paris Saint-Germain. Incluso, a ver, el gol en contra de Lorient el fin de semana pasado, o sea, es una burla que el único gol que pueda marcar el Paris Saint-Germain sea ese, que para quienes por ahí no tuvieron la oportunidad de verlo, el guardameta del Lorient tiene la creencia en Bogo de que pues hay una falta que se marca, él pone el balón en el suelo para cobrar desde meta. Y sorpresa, no había falta, Mbappé puntea la pelota y es gol. Pero de ahí en más, o sea, en jugada regular no pudo generar ningún gol el Paris Saint-Germain.
No, totalmente de acuerdo. Es un tema que es increíble y a mí lo que me llama mucho la atención, Tate, un equipo que viene de fracasar en la UEFA Champions League con 5 puntos de ventaja con la Ligue 1, ¿te podías prescindir de Lionel Messi hoy en día?
Yo creo que sí, yo creo que te habla más de la ruptura que hay de jugador, equipo y del equipo a lo largo de los años, no solamente el tema de Lionel Messi, no es el único problema interno que hemos conocido en los últimos años. Yo creo que con la ventaja que tiene, pero con la exhibición que está dando el Paris Saint-Germain, con esa falsa grandeza, y yo lo titulo así, esa falsa grandeza que ha construido a lo largo de los años por el dinero, por los fichajes que ha tenido, por el dominio de la Ligue 1, creo que se puede permitir estas situaciones por la ventaja que tiene de 5 puntos. Eso no quita que también ha hecho un papelón a lo largo de la Liga, no solamente la derrota contra el Lorient. Ya hemos visto a lo largo de toda la temporada que ha tenido exhibiciones muy tristes.
Muy irregular.
O sea, en algún partido asistencia de Messi a Mbappé, otra de Mbappé a Messi, 4 goles meten en un partido y después pierden contra uno de los últimos lugares de la tabla general. Así que creo que el Paris Saint-Germain sí se puede dar esto, pero te habla más no del tema futbolístico, sino del tema de la relación entre jugador-equipo y lo que te da el Paris Saint-Germain en el manejo de jugadores, que obviamente hay facilidades para unos y hay facilidades para otros. Creo que por eso hemos sido engañados a lo largo de los años de esa falsa grandeza del Paris Saint-Germain, y es por eso que no está ahora en la UEFA Champions League ni la ha ganado.
Yo tengo la duda, justo por lo que dice Tate, Max, ¿de dónde proviene el castigo? ¿Del enfado del vestidor por la falta de resultados? ¿O si Messi hubiera agarrado y se hubiera ido a Argentina promocionar el turismo de Buenos Aires, entonces no hubiera sido ningún castigo? Porque también está el tinte político, en donde dice el jeque, no, es que como un futbolista que pertenece y le paga a Qatar, va a dejar de ir a un entrenamiento para promocionar al país rival políticamente durante los últimos años, como Arabia Saudita.
De entrada, digo, no sé si eso tengamos alguna desconfirmación, pero por lo pronto creo que podemos ir descartando. ¿A qué voy? Yo creo que no es tema de la plantilla, porque ya había pasado con Neymar, ya había pasado con Mbappé, e incluso hasta, ok, a lo mejor a Mbappé no le puede gustar del todo ese tipo de cuestiones, pero ya se había dividido, y lo escuchábamos por diferentes rumores, la plantilla del Paris Saint-Germain entre americanos, que por ahí estaba Keylor Navas, por ahí estaba Marquinhos,
Di María,
Lionel Messi, Di María, Neymar, y europeos, que o sea, ahora sí el resto de la plantilla, que en un grupo que encabezaba Mbappé, y aún así, después de todo este tipo de cuestiones, siguieron los permisos para Neymar y diferente tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que por plantilla no es. No es que sea un enojo de la plantilla. Si es, o veo más probable quizá el tema de la situación política, aunque tampoco creo que hay que descartar el hecho de que Nasser Al Khelaifi y obviamente el Fondo de Inversiones Deportivas de Qatar esté por ahí enojado por el tema de que esperaban que Lionel Messi fuera esa solución para ganar una Champions League o para convertirse en un equipo lleno de grandeza, que ganara la Champions, y no se ha dado. No sé si es más esa desesperación, porque, oye, están invirtiendo, que creo que no lo hacen correctamente, no invierten inteligentemente, pero lo están haciendo. Creo que sí tiene que venir un tema de desesperación.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. En Contacto Deportivo, Andrea Martínez nos presenta. Andrés Lilini queda fuera de Necaxa. En marcha, los playoffs de la NBA. Novak Djokovic ya podrá competir en Estados Unidos. Ya hay mexicanos calificados a los Juegos Olímpicos París 2024.
Hay noticias de último minuto respecto a Necaxa porque el equipo informó ya de común acuerdo que Andrés Lilini deja de ser el director técnico de los Rayos a partir de este martes. Agradecemos a Andrés y a todo su cuerpo técnico el esfuerzo realizado en cada uno de los compromisos al frente de nuestro equipo, deseando el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos. También hacemos del conocimiento público que los jugadores Hugo González, Juan Pablo Segovia y Edson Partida dejan de ser parte del equipo, deseándoles lo mejor en sus carreras deportivas. En las próximas semanas estaremos ampliando información referente a más bajas dentro del plantel. Asimismo, informamos que nuestra institución se encuentra en trabajos de reestructuración deportiva con el firme propósito de impulsar un cambio, haciendo los ajustes necesarios para que el equipo de Aguascalientes obtenga mejores resultados en el futuro inmediato. Esto es lo que dice el comunicado de Necaxa. Así que bueno, Andrés Lilini ya no es más el técnico de los Rayos. Vamos ahora con información de la NBA porque continúa los playoffs. Philadelphia 76ers se impuso a Boston Celtics fuera de casa 115-119 durante el primer encuentro de esta postemporada en las semifinales de la Conferencia Este. Con la victoria los 76ers, la eliminatoria queda con un resultado de 1-0 a su favor. La victoria de Filadelfia se cimentó sobre los 45 puntos, 6 asistencias y un rebote de James Harden, además de las 26 unidades, 2 asistencias y un rebote de Tyrese Maxey. Los 39 puntos, 5 asistencias y 11 rebotes de Jason Tatum y los 23 puntos, 4 asistencias y 6 rebotes de Jaylen Brown, que no fueron suficientes para que Boston Celtics pudiese ganar el encuentro. Tras la victoria local, ambos equipos se enfrentarán nuevamente, esta vez en el TD Garden, en el segundo partido de la serie. Y por otro lado, liderados por el serbio Nikola Jokic, Denver Nuggets derrotó a Phoenix Suns 97-87 y se fueron al frente 2-0 en su semifinal de Conferencia Oeste en la NBA. Jokic fue un jugador clave para hacer 39 puntos y 16 rebotes, siendo el más determinante del encuentro. Jamal Murray había forjado su reputación en los playoffs en la burbuja de Orlando en 2020 con múltiples juegos de 50 puntos para llevar entonces a Denver Nuggets a las finales de Conferencia Oeste. Desde entonces, el equipo había sabido mantenerse y se ha comportado como uno de los favoritos de la actual postemporada. Venía de anotar 34 puntos, incluidos 6 triples en la victoria de los Nuggets el sábado en el primer partido de la serie. Ha anotado 34 puntos o más en la mitad de los 6 juegos de postemporada de Denver este año, quitándole gran parte de la carga ofensiva a Nikola Jokic. Este lunes los Phoenix Suns pudieron controlar a Murray, pero no al europeo, quien fue un peligro constante debajo de los tableros. El tercer juego de esta serie, al mejor de 7 encuentros, será el viernes en Phoenix, donde de perder ya no habría un margen de error para los de casa. ¿Y cuál es la agenda para hoy? 2 encuentros, 7:30 de la noche, tiempo del este. Miami Heat se va a estar enfrentando a los New York Knicks. Miami está ganando esa semifinal de conferencia 1-0 y se llevará a cabo el primer juego del duelo entre LeBron James y Stephen Curry. LA Lakers se va a estar enfrentando a Golden State Warriors a las 10 de la noche, tiempo del este. Por cierto, hay buenas noticias para Novak Djokovic, porque el serbio, que no compite en Estados Unidos desde 2021, ya va a tener permitido ingresar al país a partir del 12 de mayo y con esto podrá jugar el US Open. El número uno del mundo, tras tomar la decisión de no vacunarse contra COVID, no había podido entrar al país norteamericano por las medidas que este había tomado para con los viajeros internacionales no vacunados. Es por eso que tras el anuncio del gobierno podrá volver a la tierra en la que supo ganar 3 torneos de Grand Slam. Hoy anunciamos que la administración pondrá fin a los requisitos de vacunación contra COVID-19 para empleados federales, contratistas federales y pasajeros aéreos internacionales al final del día 11 de mayo, el mismo día en el que finaliza la emergencia de salud pública por COVID, expresó la Casa Blanca en un comunicado. Además del US Open, que es el torneo más importante en tierras estadounidenses, Djokovic podrá volver a jugar en certámenes como Cincinnati, el cual no disputa desde 2020 y en el cual fue campeón. Los Juegos Olímpicos de París 2024 están a poco más de un año de distancia, pero la Delegación Olímpica de México tendrá garantizada su representación en el máximo escenario del deporte mundial. Hasta el momento, México cuenta con 3 atletas clasificados a París y una plaza olímpica aún sin nombre ni apellido. París 2024 se disputa el siguiente año, del viernes 26 de julio al domingo 11 de agosto, con un total de 32 deportes. El breakdance y skateboarding harán su debut olímpico. Serán 329 eventos, 45.000 voluntarios y más de 10.000 atletas de todo el mundo. ¿Quiénes están clasificados al momento? Citlali Cristian Moscote en el maratón, Aleña González con marcha atlética, Miguel de Lara en natación y Gerardo Ulloa de ciclismo de montaña. Son los deportistas calificados al momento a los Juegos Olímpicos de París 2024.
El umpire Alfonso Márquez compartió su experiencia en la MLB Mexico City Series y así lo escuchamos en Desde el Diamante con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro.
Todavía con los ecos, Beto, de lo que fue esta serie en Ciudad de México. Ayer escuchábamos las voces de los jugadores, pero tuve la oportunidad de conversar con el umpire mexicano Alfonso Márquez. Fue el encargado de cantar bolas y strikes detrás del home en el primer juego, en el juego del sábado, y el domingo estuvo en tercera base. Con él tocamos varios temas. Por supuesto, el significado de estar ampayando un juego de temporada regular de MLB en su propio país, en México, y otros temas de actualidad dentro del béisbol, como la implementación de las nuevas reglas. Déjame decirte, Beto, que en estos dos juegos, sábado y domingo, fue recurrente las violaciones tanto del pitcher como del bateador. Se cantaron varias bolas y strikes automáticos con este nuevo reglamento del cronómetro. Escuchemos qué fue lo que nos dijo en exclusiva para la señal de TUDN Radio Alfonso Márquez, umpire mexicano que estuvo en esta Mexico City Series.
Muy emocionante, ¿no? Lo he dicho que para mí lo emocionante de ayer fue no solo estar en mi país, pero que aquí pudieron estar pues mi papá, mis compadres, mis amigos, que todos vinieron de Zacatecas. Entonces, por el poder compartir este momento con ellos, pues es muy bonito y emocionante para mí.
Hablamos de un juego que fue complicadito hasta cierto punto, de mucha ofensiva, el primer jonrón que se fue de foul, pegadito ahí a la varilla. Hábleme de esa jugada, la revisión, ¿cómo se dio todo?
Fíjate que yo, estando en el campo, con el ángulo que yo tenía, dificilísimo de ver. Después, cuando vimos la revisión, nos dimos cuenta de lo súper dificilísimo que estuvo para el compañero de primera. Pero bueno, gracias a Dios tenemos lo de replay, de revisiones, para poder corregir esos errores, porque lo que uno como umpire, lo que uno menos quiere es afectar un juego, un partido, erróneamente. Entonces, lo bueno es que se pueden corregir esas jugadas, esas marcadas, para no tener el impacto en un partido.
Por supuesto. El tema del nuevo reglamento, la utilización del reloj, que creo que es el más marcado. Ayer vimos de un lado y de otro para el pitcher y también para el bateador. ¿Cómo se van adaptando los peloteros ya después de un mes de temporada y de toda la prueba que se hizo en Spring Training? ¿Cómo ves este proceso? Ayer creo que por las características del juego y el ser fuera de Estados Unidos, todo el ambiente que hay, creo que se relajaron un poquito, ¿no?
Sí, sí. Incluso uno como umpire, a mí me sucedió un lapso donde dije, ah, caray, hay que seguir prestando atención a los cronómetros y tiempos. Pero sí, todos se van adaptando. Igual uno como umpire, pues es un poco difícil porque, imagínate, 30 años para mí en béisbol profesional y este es el primer año con estos tiempos y relojes. Entonces, para adaptarnos, supongo yo que para los peloteros es igual o hasta más difícil, porque ellos tienen su trabajo, lanzar, batear, y tener que adaptarse, supongo que es más difícil para ellos, pero todos nos estamos adaptando.
Quitándose el traje de umpire, como aficionado al béisbol, ¿le gustan estas nuevas reglas y teniendo la responsabilidad de ser ustedes quienes la ponen a funcionar?
Fíjate que sí. Sí, yo nos hemos dado cuenta del tiempo muerto, innecesario que había. El juego tiene más ritmo, fluye mejor, hay más acción. Me imagino yo que como fanático prefiero ir a un juego que me dure 2 horas y media hasta 2:45 a un partido que me dure 4 horas. Entonces, para mí, bienvenido y creo yo que es beneficio para todos.
¿Le gustaría que se dieran más de estos juegos acá en México y en otros países de Latinoamérica también, de temporada regular de grandes ligas me refiero?
Sí, sí, es muy bonito, ¿no? Porque pues, fíjate, tenemos compañeros, por ejemplo, de República Dominicana, de Venezuela, de Cuba. Entonces, a mí me encantaría que esos compañeros, lo que yo viví ayer, lo que voy a vivir hoy, aquí en México, en mi país, pues qué bonito sería que en República Dominicana, que en Venezuela, en Puerto Rico, que estos compañeros, yo quiero que ellos sientan y puedan vivir un momento así.
Ahí están las palabras de uno de los protagonistas, de esos personajes del béisbol de los que nadie se acuerda, solo cuando se equivocan, solo para criticarlo, solo para ponerle el dedo encima, para hasta mentarle la madre, como sucede en los estadios, lamentablemente, pero que al final de la jornada son seres humanos, Beto, y que también están haciendo su trabajo, como nos podemos equivocar usted y yo en la narración de un juego, en un lanzamiento que a lo mejor usted y yo vimos desde la cabina, como strike, como bola, ellos que están ahí, que tienen que actuar en fracciones de segundos, pues claro que están expuestos a equivocarse. Por eso yo pido también a dos manos que llegue el umpire robot, que llegue la zona de strike electrónica. Porque mire, el primer batazo ese de Brandon Crawford, que yo le preguntaba en la entrevista, fue muy complicado para todo el mundo. O sea, nosotros desde la cabina, que estábamos cargaditos como hacia tercera, o sea, no estábamos justo detrás del home plate, sino un poquito cargadito a tercera, y te quedaba el ángulo así, toda la línea de foul de la parte derecha, vimos el batazo como salió de línea y se fue pegadito a la barda y a la varilla, y nos quedó la duda. Lo vimos en repetición y teníamos la duda. Los que estaban en Nueva York revisando tenían la duda. Imagínese usted un umpire que tiene que decretar, a veces viéndolo desde una distancia, a veces con un pelotero que se le pone por delante, no tiene el mejor ángulo, etcétera. Entonces creo que también oportuno, ¿no?, reconocer la labor, y qué bueno también el gesto de MLB de colocar a Alfonso Márquez como el principal de ese juego. Es además el jefe de ese grupo de árbitros de grandes ligas, y lo hizo de una manera muy buena. Creo que además la oportunidad de que sus familiares, amigos, estuvieran en el estadio, tal y como le sucede a los peloteros.
Sí, no, y equivocarse es de humanos. Todavía no conozco a aquel que en su trabajo se ha ido invicto, se ha ido bateando 1,000. Eso no existe. Pero me quedo con otra cosa la que dijo. Primero, muy buena la entrevista, muy amena, pero me quedo otra cosa de la que dijo Márquez. Se puso el traje de fanático. Dijo, yo no quiero estar en un parque de pelota durante 4 horas viendo un juego, no. Yo ahora con el reloj, estamos hablando de 2:30, 2:45, y claro, y muchas veces, o hasta menos de 2:30, y eso es lo que el fanático quiere.
Claro.
Y fíjate, me van a decir a mí que este hombre no adora, no ama el béisbol, vive del béisbol.
Sí.
Claro que lo ama, pero poniéndose en el traje del fanático, yo creo que si nosotros hacemos el ejercicio, Quiñones, también estamos de acuerdo como Márquez, y al menos yo estoy de acuerdo de lo que está ocurriendo con el reloj, que ha sido para el béisbol muy, muy bueno.
Fíjate que el juego del sábado se demoró muchísimo, Beto. Fueron 3 horas, casi 40 minutos, ese primer juego del sábado allá en Ciudad de México, pero fue por la cantidad de batazos. Fueron 11 cuadrangulares.
11. Arrancan los cuartos de final de la Liga de Expansión. Los detalles con Toño Camacho en Inutilandia, al lado de Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
Vámonos con la Liga de Expansión, amigos.
Échale.
Estamos en cuartos de final, por fin ya arranca hoy. Leones Negros contra Celaya a las 9 del Este. Ya empieza la Liga de Expansión. Qué partidazo tenemos entre Leones Negros y los Toros. Este equipo melenudo que pues podría ser el equipo caballo negro, aunque ahora le podemos poner el León Negro porque entró como lugar 13, literal. No vayan a decir nada, bola de haraganes. Entró en el lugar 13.
También allá se hacen esas cochinadas. Del lugar 13 entra.
Reclasificación, no, Antonio, no se llama. Para tu conocimiento. 13, wey,
el 13 también peleando por un título en la Liga de Expansión.
Reclasificación,
no,
Anthony.
Qué cochinada.
DJ Antoine, DJ Antoine.
Qué cochinada de sistema, qué mugrero
DJ
de sistema.
DJ Antoine, reclasificación, man.
Oh, my fucking godness. Bueno, les decía. quedó en lugar 13 de Leones Negros, pero como Pumas Tabasco tenía que pagar la multa y quedó en el lugar 10, curiosamente aplicó un Querétaro, entonces no pudo participar en la liguilla, en la reclasificación. Entonces fue Leones Negros que terminó por ganarle 0-1 a Tepatitlán allá en las fiestas hermosas de Tepabril, y terminará por enfrentar hoy en el Estadio Jalisco a los Toros de el Celaya. Otro de los partidos es Rayados en contra de Atlante, ese se juega el día de mañana, igual a las 9 del Este, desde el Gigante de Acero, ahí no tenemos ninguna duda, Atlante va a barrer. Otro de los partidos, y me parece muy interesante, también el día de mañana, que es Tlaxcala, los Coyotes en contra de el Tapatío, los dos sin experiencia en esta zona de la Liga de Expansión, así que podrá ser un partido con muchos errores, con muchas emociones, y ojalá y así sea. Y para cerrar, Zuli, estamos nerviosos, Zuli, estamos nerviudos. Zuli.
Pongo toda la atención del mundo, dime.
Jueves a las 11 del Este, Cimarrones en contra de Atlético Morelia, el partido de partidos, me parece el más apretado que el calzón de Murillo en las mañanas. Ese es el juego. Cimarrones en contra de Atlético Morelia.
Oye, le denominan a este partido la revancha para Cimarrones, ¿no? Porque se enfrentaron en la última jornada del torneo regular y el triunfo fue para el equipo de Morelia, ¿no?
Pero, y fíjate que también es la revancha de Atlético Morelia por lo que pasó la temporada anterior, que en esta fase tenía fuerte el equipo del Místico Pereira, que era Atlético Morelia. La ida la ganan, si no mal recuerdo, 3-0. Todos dijimos, pues ya se acabó esto, ¿no? Pues toma, la que allá en Sonora en 45 minutos empataron el partido y por posición terminó avanzando el equipo del rebaño de la montaña. Así que esta es una revancha y quiero ver cómo le va a Carlos Morales, el hermano de nuestro capitán Ramón Morales, en su primera liguilla. Porque quieran o no, sí influye mucho la juventud en esto.
Sí, claro, claro. Y Roberto Hernández, ¿no? Un viejo conocido también del Atlético Morelia, que lo dirigió estando en primera división el Morelia. Es el técnico de Cimarrones, ¿no?
Sí, y que de hecho recordemos que en la etapa final de la carrera de Carlos Morales con el antiguo Monarcas Morelia en Paz, terminó por dejarlo ya fuera de del equipo. De hecho, lo mandaba a la banca, lo dejaba jugar a Copa, y terminó molesto Carlos Morales por esa situación. Y todo parece indicar que el que terminó por retirarlo fue Roberto Hernández, así que hay morbo que ahí entre ellos dos podría haber ahí hasta pues un saludo medio hipócrita quizá, porque pues si no quiero no que te anden retirando, pues no está padre, ¿verdad?
Oiga, ¿en qué lugar terminó el Morelia siempre? ¿En qué lugar? En el cuarta posición. Entonces le salió el cambio a Higuera, ¿no? De lo que quería, porque él se sentía indigno que estaba en el lugar 7, ¿no?
Sí, o sea...
En el lugar 4 ya me
dentro mejoró. De la tabla de posiciones tenía que jugar clasificación. Y el último partido fue precisamente contra Cimarrones, visitando Atlético Morelia Cimarrones, y justamente con la victoria de 1-0 que logró el equipo del Atlético Morelia, se involucró en los primeros 4 lugares.
Justamente, porque después de eso, pues Morelia terminó siendo cuarto con 30 puntos, y sí le salió una movida a Higuera, ¿no? Porque era posición número 7, la verdad era medio ridículo que no, mi equipo no puede estar en los 8 lugares de la Liga de Expansión, es como, relájate, estás en reclasificación.
Güey, pero está bien que el dirigente tenga esa exigencia, ¿no?, al equipo, güey, o sea, porque el Morelia no es un equipo cualquiera.
Pero le dio oportunidad a muchos jóvenes el equipo del Atlético Morelia, renovó totalmente casi
pero, por
su
ejemplo,
totalidad del plantel.
En la Liga MX, en el máximo circuito, tendrá que ser así los directivos a decir, a ver, esto, lo de Chivas, aplaudimos lo de Chivas, pero tendrá que ser ya así lo de Chivas, estar peleando arriba todas las temporadas, Pumas igual, Cruz Azul igual, y los directivos tendrán que salir. El lugar 12 es indigno, es un equipo pichurriento, es un equipo traspeleque y no estar aplaudiendo. Ay, a ver si acá estamos peleando por meternos.
No aplauden.
Declaraciones mediocres, güey, de los directivos y de esos que según eso son grandes. Pero así que bien por Higuera, en ese aspecto qué bien. Que le exija estar entre los primeros lugares, qué bueno. No es un equipo cualquiera.
Por eso hizo el movimiento de técnico, ¿sí? El cambio de técnico, Antonio.
Si fuera el de Cimarrones, pues dice...
Es lo que estamos explicando. Y Roberto Hernández, pues técnico de Cimarrones también.
Ya me enchilé, güey, cállate los hocico.
Es un técnico con gran trayectoria, no nada más en la Liga de Ascenso o de Expansión o como tú le quieras llamar, Antonio.
Y como tú aplaudes repechaje, Zuli, pues estás bien a gusto. Pero no, Zuli.
¿En qué lugar pasaron a la liguilla las Chivas?
Ya, cállate los hocico.
En el vestidor, Tate Gómez Luna y Darinka Talavera hablaron con Geo González sobre la Liga Femenil.
Sí, efectivamente quedan, bueno, para solamente para Pumas y Juárez quedan 3 jornadas, para los demás quedan 2 jornadas. Hubo alternancia en la cima de la tabla, era Monterrey, luego fue Chivas un buen rato, luego volvió a ser Monterrey, luego volvió a ser Chivas, y el día de ayer Monterrey, que da una tremenda cátedra de lo que es la paciencia, de lo que es organizarse dentro del juego, resistir, porque el América salió muy ofensivo, muy dinámico, con un juego muy físico también, cosa que costaba trabajo ponerse a ese nivel con los equipos regios. Ya el equipo del América no padece de eso, tampoco lo hace Juárez, Chivas también, y nos dan un partido espectacular. El primer tiempo fue muy dinámico, no hubo anotaciones, en el segundo sí se destapa el equipo de Monterrey, y América se va desesperando y diluyendo poco a poco, y con eso y por los goles anotados, la diferencia de goles, bueno, Monterrey es el líder de la tabla. Al Guadalajara le queda Pachuca y le queda Xolos. Uh-huh. O sea, le quedan 2 juegos todavía muy bravos, principalmente el de Pachuca. Uh-huh. Para mí, la ofensiva de Pachuca es la mejor que hemos tenido en la historia de la liga. Fíjense ya nada más lo que ando diciendo. ¿A qué niveles estoy? Y lo podemos comprobar. Tiene 3 jugadoras mundialistas mayores, o sea, del campeonato mundial mayor. Tiene a Mónica Ocampo, que ahí me la andan peluceando porque todo el reflector se va sobre Jenny Hermoso y sobre Charlín, pero el corazón, el motor, la orden, el liderazgo de ese equipo pasa por Mónica Ocampo. Tiene a Charlín, que tiene más salidas que el viaducto o que el periférico o que la calzada Patria. ¿Sí se llama Patria?
Sí, 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 también. Adolfo López Mateos, no sé, también.
Exactamente, ahí pasé yo mis vacaciones. Ahí estaba el Club Deportivo Guadalajara, ¿no?
Sí, sí, sí. Uy, hace mucho. Ahí entrenaba el Zuli.
Tampoco hagas, ¿eh? No, digo, no.
No, por el Zuli, Geo, por el Zuli que entrenaba ahí.
Por favor, mi Zuli es una deidad, con él no te metas. Bueno, Charlín, que tiene muchos recursos. Jenny Hermoso, que una vez que la adelantan. Y además se une a eso Carla Nieto y Lisbeth Ángeles y la misma JD, ¿no? Entonces, esa delantera tan coordinada no la tiene ningún equipo. Lo que le falta al equipo de Pachuca es la defensiva. Le falta ese juego a Guadalajara y le falta Xolos. Así que ahí puede haber todavía alguna alternancia. Creo que por primera vez en la historia de la liga, los equipos también están preocupados, no solo por clasificar, sino por colocarse en la tabla. Cuando el criterio de desempate es en el global es la posición en la tabla, ya adquiere una importancia que los equipos están tomando porque saben lo parejos que están los demás, ¿no? Antes a Tigres podría darle lo mismo calificar en 1 o en 8, a todos se lo sonaba, o Monterrey, ¿no? Ya no estamos ahí. Entonces creo que vamos a vivir lo mejor de la Liga Femenil porque faltan partidos importantes para que se puedan colocar del 1 al 4, que es lo más importante en este momento. América amaneció en el número 5 y jugaría contra Tigres.
La reedición de la final.
Pues sí, nada más que la...
Pero en cuartos.
Sí, y la ventaja la tendría Tigres por el empate en el global. Eso tampoco lo quiere el América. Y a Tigres ya tiene, digamos, como dicen en la Fórmula 1, aire limpio adelante. Ya no tiene mayores equipos tan difíciles, ¿no?
Sin duda alguna.
Geo, te saludo con mucho gusto. Y bueno, a mí me parece que esta campaña es muy interesante porque podríamos ver equipos en la primera, segunda posición de la tabla general que no sean equipos regios, ¿no? Guadalajara, que ya está ahí peleando por el liderato de la tabla. Ahora Monterrey y Guadalajara me parece que tienen la misma posibilidad en cuanto a conseguir el primer lugar de la tabla general. ¿Qué había pasado con Monterrey? Antes de estas últimas, dos victorias que tuvieron una seguidilla de empates, ¿no? 3 empates, 1 derrota. ¿Qué había pasado con este conjunto?
Con Monterrey, uh-huh.
Pues mira, Monterrey es de los equipos junto con Chivas que menos puntos ha dejado en el camino. Creo que pues aquella visita a Toluca es lo que lo tropieza a Monterrey y lo hace compartir el liderato. Pero creo que Monterrey es de los equipos que no les duele nada. O sea, es muy difícil que un equipo logre, digamos, el campeonato invicto ganando todos. No lo ha logrado nadie, ¿no? Van dejando puntos en algún lado, con un empate o con una derrota. Pero fuera de eso, oye, tiene dos empates, una derrota, y ahí está gozando de cabal salud, igualito que el equipo de Chivas. Yo creo que son los dos equipos más fuertes. Yo no creo que deje de haber un equipo regio en el 1 y 2 de la tabla. Se queda Monterrey ahí. A Monterrey ya no lo van a mover de ahí. Y el tema va a ser... Nadie va a querer enfrentar a Tigres que se quede en quinto lugar, ni al América se quede en quinto lugar, o si Pachuca baja al quinto lugar, nadie quiere el cuarto lugar. Van a pelear por primero, segundo y tercero. El cuarto lugar no lo va a querer nadie.
Nos vamos con los cumpleaños y datos de locura que nos tienen Pedro Antonio Flores, Andrea Martínez y Octavio Rivero.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
Hey, hey, hey. Bueno, se acabó el clausura 2023 y estos son los datos. En total se anotaron 432 goles.
¿Qué?
De los cuales 223 fueron de remate en el área chica.
¡Órale!
Y solo 55 vinieron desde fuera del área.
¿Qué?
Hubo más autogoles que goles de tiros libres. Los tantos en propia puerta sumaron 15, mientras que los disparos de tiro libre solamente fueron 10.
Se convirtieron 47 penales en esta fase regular. Mientras tanto, solo hubo un gol de jugada individual y 80 remates de cabeza. ¿Qué? Que terminaron en el fondo de las redes.
Uy, 3,449,679 personas asistieron a los encuentros de la fase regular del Clausura 2023. Rayados fue el equipo que más aficionados metió al estadio con 392,295 personas, seguido por los Tigres, 350,552, y el América, 339,926. El equipo que menos personas llevó al estadio fue Mazatlán, que solo sumó 101,496 almas en todo el torneo en el Kraken.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Pero feliz cumpleaños te deseo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí, feliz cumpleaños! Bueno, en 1935... 35, eso ya suena muy viejo. Nacía en La Coruña el futbolista español Luis Suárez. Nada que ver con el dientón, ¿eh?
Yo dije.
No, Luis Suárez,
ya
un español.
Se equivocó el productor otra vez.
Uno de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos. Con el Barcelona ganó 2 ligas, pasó al Inter de Milán, donde ganó 3 ligas y 2 Copas de Europa. Además, ganó la Eurocopa del 64 con España. Está cumpliendo 88 años de edad. ¿Qué? Y se llama igual que el dientón.
El dientón está en morado.
Y además fue Balón de Oro, el primer español en ser Balón de Oro. En 1975 nació en Londres, Inglaterra, Sir David Beckham, futbolista inglés que jugó en el Manchester United, de donde ganó 6 ligas y una Champions con el Real Madrid. ¡Contrólate, contrólate, asociégate!
Espérate, otra vez. ¿Quién cumplió años?
No sabe chiflar.
Sir David Beckham. ¡Asociégate! Con el Real Madrid ganó una liga y en el Galaxy levantó 2 veces la MLS Cup.
Ahí me distraje. Seguimos con más porque en el 96 nacía en Bremen, Alemania, Julian Brandt, mediocampista del Borussia Dortmund y de la selección alemana. Surgió del Bayer Leverkusen y ha marcado 72 goles en su carrera. Está cumpliendo 27 años y hoy también es cumpleaños de David Beckham.
¡Calma, calma!
Bueno, en 1972 nacía en Hayward, California, Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock.
el luchador y actor norteamericano, ¿no? En los cuadriláteros fue 2 veces campeón mundial de la WCW y 8 veces de la WWE. Luego pasó a los sets y ha protagonizado películas como El Rey Escorpión, Jumanji, desde 2011 en las cintas de la saga de Rápido y Furioso.
Mira, aquí,
también salió en Baywatch, ¿no? También salió por ahí Baywatch.
Sí, sí, en todos lados está
The Rock. 51 años de edad, una edad perfecta. 51 años de edad.
¿Es del 72?
Yo soy 72 también.
Modelo 72.
Yo soy modelo 72.
Ah, casi sacas placas de clásico, Pedro. Claro.
Y me veo como The Rock. Así me veo, luzco como The Rock. Nomás que yo me puse
¿como
pelo.
¿Cómo qué parte de The Rock te ves?
Nomás que yo me puse pelo, güey.
Eso es lo que cambió.
Ahí ya cambió
pero la musculatura está intacta.
Intacta, así estamos, más
totalmente
o menos.
Totalmente.
Tal día como hoy.
En 1986, a solo un par de semanas del desastre nuclear de Chernobyl, el Dinamo de Kiev de la Unión Soviética, hoy Ucrania, derrotaba al Atlético de Madrid por 3-0 en Lyon, Francia, para ganar la Recopa de Europa.
El 2 de mayo de 1962, el Benfica, liderado por Eusebio en el campo y Bela Gutmann en la banca, ganaba su segunda Copa de Europa tras derrotar al Real Madrid por 5-3 con 2 goles de Eusebio. Por el Real Madrid, sus 3 goles fueron obra de Puskás. Fue la última vez que el Benfica ganó un título europeo. Luego de eso, comenzó la maldición de Bela Gutmann.
En el 2016 se consumaba la sorpresa más grande de la historia reciente de la Premier League. Luego de iniciar con apuestas de 5,000-1, el Leicester City se coronaba campeón de la Premier después de un empate a 2 ante el Tottenham, su principal perseguidor, y el Chelsea. Al final el Leicester tuvo 81 puntos por 71 del Arsenal y 70 del Tottenham.
En el 2008 iniciaba la era del universo Marvel en el cine, con el estreno de la película Iron Man, protagonizada por Robert Downey Jr. como Tony Stark. Se calcula que estas películas han generado más de 10 mil millones de dólares en taquilla.
Gabriela Ramos se despide y los invita a seguir el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Lo mejor del fútbol europeo en los últimos años lo has vivido en tu DN Radio. El año pasado vibraste con el título de la UEFA Champions League del Manchester City.
El Manchester City completa el triplete y se convierte en leyenda.
También viviste el campeonato del Sevilla en la Europa League.
Sevilla, que nunca ha perdido una final de la Europa League, se corona en la Puskás Arena.
Y te llevamos el título del West Ham en la Conference League.
El West Ham United es campeón de la League.
Este 2024 vivirás más, mucho más de la UEFA. Sigue siendo parte de más momentos inolvidables en UDN Radio.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.